clavan en el aire su voz los clarines como una vibrante flecha musical. Francisco Ramírez con sus paladines al suelo nativo regresa triunfal. El rosal enciende rojos terciopelos, tienen las muchachas un raro mirar, y se hace suspiro camino hacia el cielo, el beso callado que han muerto sin dar. Francisco Ramírez, la novia te espera, ya en la tierra nuestra florece el azar. Francisco Ramírez, es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar. Va con sus dragones como una esperanza del solar nativo que le dio su aliento, y la tarde toda se llena de lanzas y un grito de guerra se nasta en el viento. Va con sus dragones el bravo entrerriano, augurio de estatua sobre su corcel, un lirio de acero florece en su mano, lirio que el combate convierte en clavel. Francisco Ramírez, la novia te espera, ya en la tierra nuestra florece el azar. Francisco Ramírez, es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar.
Pero en Uruguay, a Pancho Ramírez lo espera Norberta Calvento, la novia oficial. Es una bella joven, muy culta y religiosa. Pertenece a una familia noble y tradicional de Arroyo La China.
¡Amita! ¡Amita! El general, su prometido ya llegó. Ayúdame a vestirme. Alcanzame las cintas de raso y ponele agua de azares a la jofaina, por favor. Quiero refrescarme. ¡Apúrate, Isaura!
¡Ay, amita, qué guapo su prometido! ¡Qué uniforme tiene puesto! Y esos ojos color del cielo, que son un primor. ¡Ay, qué envidia sus amiguitas! A ver si lo apura con el casorio, porque se comenta que hay una portuguesa que le anda arrastrando el ala. La delfina, le dicen.
¡Cállate un poco, Isaura, que me pones más nerviosa! ¡Ayúdame con mi tocado! ¡Estos bucles se me desarman! ¡Ay, este vestido me está dejando sin aire!
Buenas tardes, Norberta. ¿Cómo está usted?
¡Angustiada, Francisco! Sentí tanto temor sin noticias suyas. Ahora que lo veo, me vuelve el alma al cuerpo.
No tiene que preocuparse tanto, Norberta. Ando con cosas muy importantes para Entre Ríos. Hemos conseguido que los porteños respeten nuestro gobierno y ahora tenemos que organizar.
Sí, ya sé que eso es importante, pero siempre hay algo más importante que nosotros. Hace tanto tiempo que estamos comprometidos. Ya tengo mi vestido ajado de tanto bordarlo de día y descoserlo de noche. Estoy muy angustiada.
No me llore, Norberta. Ya pronto podremos casarnos y formar una familia como tanto usted sueña.
La figura del general Ramírez se fortalece, se acreciente y trasciende el litoral, y eso no le conviene al gobierno porteño. Pese a los acuerdos firmados, Manuel de Sarratea planea su estrategia y echa a andar el caballo troyano.
Pero ¿y ese Ramírez? ¿Quién se cree? ¿Y quiere manejar la cosa? No, que no se le suba los humos. Le queda grande el saco.
Y no te olvides que era el delegado de Artigas, el protector de los pueblos libres. Pero parece que tiene otras intenciones.
Mañana mismo viaje a Entre Ríos y se alista en su ejército poniéndose a su servicio. Por supuesto, le va cantando todos los movimientos de ese gaucho bruto con pretensiones de gobernador.
La tardecita fría ya se siente en la campaña. Los soldados se reúnen frente a los fogones. Se mezclan los olores de carne asada y guisado. La pausa, después de una jornada intensa, se apacigua con el rasgueo de una copla triste.
Se va el supremo entrerriano por San Francisco a Río Seco, en retirada y peleando contra Bedoya y Orrego.
Pedro Barrenechea es un destacado oficial en quien puede confiar Ramírez.
Arrimate pa'l fogón, Pancho. Un buen plato de guiso te va a cambiar la cara. ¡Mala noticia, la carta de Artigas!
Está indignado. Me trata de traidor. De que me he confabulado sin su autorización para atacar y destruir su obra. Yo sabía que esto iba a pasar. Ahora no hay más remedio que enfrentarnos.
Estamos hasta el cuello, entonces. Pensar que en el fondo son los mismos ideales, ¿no? Pero es porfiado. Yo lo conozco bien. Esperemos que cumplan los porteños su parte de enviarnos armas, que si no estamos bien jodidos.
Eso espero, porque cuando quieren, son bien retorcidos.
Retumban en la cabeza de Ramírez las palabras de su otrora jefe, José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres.
He de prevenirle que si no retrocede en el camino criminal que ha tomado, me veré obligado a usar la fuerza, pues yo también tengo que arrepentirme de haberlo elegido a vuestra excelencia y de haberlo propuesto al amor de los pueblos libres para que hoy tenga los medios de traicionarme.
¡Ajá! ¿Y qué dice tal Lucio Mancilla que mandan ahora de la Buenos Aires? ¿Lo conoce?
Un oficial muy capaz parece, muy entrenado. Según tengo entendido, para ir agilizando lo del Tratado del Pilar. No sé, eso espero.
Y el enfrentamiento con Artigas es inevitable. Se riega con sangre el suelo entrerriano. Primero en Arroyo Grande, en la costa del Uruguay. Luego el combate en Las Huachas, con resultado incierto. Y finalmente, el 24 de junio de 1820, muy cerquita de Paraná, en Las Tunas. En tanto, el oficial porteño Lucio Mancilla ya es parte del ejército del jefe entrerriano.
Buenos días, mi general. Está todo dispuesto como pidió. El batallón ya está preparado para el próximo combate.
Buen día, Lucio. Bien. Dígame exactamente, ¿cuántos hombres tenemos total y qué armamento nos queda?
El piquete de artillería son 6 piezas, más el batallón de 320 hombres bien entrenados y armados. Y por supuesto, los dragones de la muerte.
Gloria a la patria en federación. En este día acabo de escarmentar con la intrepidez de los dragones de la provincia al tirano Artigas, en este campo, a presencia de ese heroico pueblo que no admite el despotismo de ese monstruo. Artigas debe haber reconocido que se le ha favorecido con nuestras armas. Los entrerrianos no toleran por más tiempo ser subyugados por tiranos. Aman tanto su libertad que prefieren la muerte antes que perderla. Creo ya la provincia libre de opresores. Sin embargo, sigo mis marchas sobre ese enemigo de los pueblos federados. Este hombre se ha decidido por desolar y aniquilar las provincias. Parece que se ha propuesto eternizar la guerra civil, desentendiéndose de la paz y general armonía de las provincias en federación.